El domingo 26 de agosto de 1990 pasó a la historia en España por una de esas noticias que nos sacuden por dentro sin que seamos capaces de explicárnoslas. Aquel día, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, de 56 y 52 años respectivamente, se despidieron de sus hermanas, Ángela y Luciana, diciéndoles que se iban de caza. Vestidos de cazadores y armados con escopetas, se escondieron al anochecer en un callejón del pueblo. Y así empezó la masacre de Puerto Urraco. Aunque lo mismo tendría más audiencia, no es este un podcast de sucesos, así que te voy a ahorrar los detalles. Si no conoces la historia y te pica la curiosidad, no tienes más que buscarlo en Google o en las notas del capítulo. Dejémoslo en que lo que sucedió aquel día fue el episodio final de una guerra entre familias que duraba 25 años y que empezó por algo aparentemente tan tonto como una disputa por los límites de unas tierras para arar y por una historia de desamor, y que dejó por el camino un asesinato, un incendio, un apuñalamiento y finalmente aquella trágica noche, 9 muertos, niños incluidos, y una docena de heridos. Seguramente esta historia tiene menos glamour que la que te conté hace unas semanas cuando te hablé de esa carrera de egos e insultos entre la costa este y la costa oeste que dominó el rap de los 90 en Estados Unidos, pero un tipo del que te hablé entonces, René Girard, probablemente explicaría ambas a través de un mismo motivo: nuestra tendencia a desear lo que otros desean por pura imitación. Claro que imitar los deseos de otros puede ser terriblemente malo o puede llevarnos a mejorar en aquello que otros dominan. Y en estos tiempos que corren, algo que nunca está de más imitar es desear mejorar nuestras finanzas personales, y para eso Valio, el patrocinador del capítulo de hoy, es el sitio perfecto, porque podrás aprender directamente de expertos en finanzas e inversiones. Valio tiene 3 pilares. El primero, la formación, con cursos muy asequibles impartidos por expertos en temáticas concretas como la gestión del dinero, la inversión o nuevas formas de ganar dinero. Los otros dos son una comunidad y un podcast desde los que se ha dado voz a un fenómeno cada vez más conocido en Internet, el nudismo financiero, que si no sabes lo que es, antes de que pienses cosas raras, te diré que va de hablar directamente de dinero, de cómo y cuánto invierte cada uno y de los resultados que obtiene. Por Valio pasan todo tipo de perfiles, desde personas muy endeudadas hasta algunas con patrimonios de millones de euros, gente que lleva toda la vida trabajando en una oficina o nómadas digitales. Con todos ellos hablan en un tono muy distendido y de todos ellos se puede aprender. Además, tienen una suscripción llamada Valio Pro, con la que, por poco más de 10 euros al mes, tienes acceso a todos los cursos, a contenidos exclusivos y a sesiones en directo con los profesores y otros expertos que van invitando. Además, han adquirido un compromiso. No hacen afiliación ni tienen comisiones ocultas. Sus ingresos solo vienen de la suscripción y no te van a recomendar un servicio financiero antes que otro porque alguien les vaya a pagar por cada registro, por ejemplo. Así que, si te interesan estos temas, no lo dudes. Entra en valio.app, es decir, valio.app, o búscalos en Google, que se han posicionado bastante bien y no sé yo si me he explicado bien, o también puedes encontrarlos en las notas del capítulo. Ah, y usando el código KAISEN20 tendrás 20 euros de descuento. Venga, a imitar cosas buenas. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Decíamos hace unas semanas que hay una mentira que casi todos nos contamos a nosotros mismos. Creemos que somos dueños de nuestros deseos, que somos lo suficientemente racionales e independientes como para elegir y perseguir lo que queremos en la vida. Y que, sin embargo, un historiador y filósofo llamado René Girard dedicó su vida a estudiar cómo nuestros deseos son, en realidad, poco más que ese culo veo, culo quiero que tantas veces hemos oído de pequeños. Es decir, que la mayor parte de lo que queremos surge por imitar lo que quieren o valoran otros. Girard escribió 20 y tantos libros sobre el tema que, no te voy a engañar, no me he leído, pero sí te puedo recomendar uno de un tipo llamado Luke Burgess que se titula Wanting, lo quiero, es como lo han traducido en castellano, en el que repasa las ideas de Girard de una forma bastante más concisa. Mucho de lo que te conté en el capítulo anterior y de lo que te contaré en este está basado en ese libro y también en un podcast en el que entrevistaron a uno de los inversores más exitosos de Silicon Valley, que es además un profundo admirador de Girard, Peter Thiel. Tienes, como siempre, todas las referencias en las notas del capítulo. El caso es que nos pasamos la vida sometidos a una especie de fuerza de gravedad social, rodeados de modelos, de personas que de una forma u otra influyen en aquello que deseamos y, por lo tanto, en aquello que hacemos para conseguirlo. Y hablábamos de que, según Girard, podemos tener dos tipos de modelos, los modelos internos y los modelos externos. Los primeros son internos a nuestro círculo, por decirlo de alguna manera. Es decir, son cercanos en el tiempo, el espacio o el estatus, hasta el punto de que los percibimos como comparables a nosotros mismos. Y eso nos lleva a veces a competir con ellos y a no reconocer que los imitamos. Los modelos externos son los que, de alguna forma, están lejos de nuestro alcance. Son gente que nos inspira y a la que imitamos sin rubor porque no pretendemos competir con ellos. Estas dinámicas de imitación y de competencia pueden desembocar en dos ciclos diferentes, el ciclo negativo y el ciclo positivo. Los ciclos negativos son aquellos en los que el deseo mimético nos lleva a la rivalidad y al conflicto. Es eso de los raperos, de Puerto Urraco o de millones de otras guerras, pequeñas y grandes. Y nos podemos remontar tanto como queramos en el tiempo que siempre encontraremos ejemplos, como la historia de Caín y Abel. Y es así porque sucede desde siempre, porque es parte de nuestra naturaleza. Estos ciclos están alimentados por lo que suele llamarse una mentalidad de escasez. Es decir, que nuestros deseos y los de nuestros rivales son incompatibles, que el público solo puede adorar a uno de los dos, que solo puede haber un favorito. Es decir, que todos son juegos de suma cero, en los que para que tú ganes, tiene que perder el otro. Afortunadamente, nuestra naturaleza está también desarrollar ciclos positivos. El mismo deseo mimético nos puede llevar a compartir lo que sea que deseamos con otros y a remar todos en la misma dirección. Y esto sucede cuando aproximamos las cosas con una mentalidad de abundancia, cuando creemos que hay espacio para que todos alcancemos lo que queramos. Y lo cierto es que el mundo es mayoritariamente así. Nuestra historia es la de una civilización construida sobre juegos de suma positiva. Si no, seguiríamos siendo cazadores-recolectores, nos cubriríamos con pieles, dormiríamos en cuevas y viviríamos constantemente con miedo a que cualquier fiera nos devorase. Personalmente creo que todo esto está muy bien y es muy útil ser conscientes de estos ciclos en la medida de lo posible. Pero pienso también que, como prácticamente todo en la vida, es un juego de equilibrios. Creo que la rivalidad y la competitividad efectivamente nos pueden llevar a lugares oscuros y a dinámicas peligrosas, pero que no son necesariamente cosas de las que huir. No pienso que Girard diga eso, pero en los últimos tiempos tengo cierta sensación de que hay un discurso que domina sobre todo los demás, que es el de evitar el conflicto y hasta la comparación, que todo el mundo reciba medallas solo por participar y se sienta valorado, que todas las ideas son buenas y que todo es relativo y subjetivo en esta vida. Y tampoco creo que sea eso. He visto competencias y rivalidades sanas e insanas. He visto a competidores enfermizos, auténticos sociópatas como Michael Jordan o Cristiano Ronaldo, alimentarse de rivalidades y alcanzar la excelencia. Y a otros hacer exactamente lo mismo y acabar consumidos y fracasados. Supongo que la clave está en el equilibrio que te decía. En entender el contexto, en entender cuándo estamos realmente operando en un entorno de suma cero y cuándo no, y en general, en intentar decirnos la verdad a nosotros mismos sobre a quién imitamos y cómo nos afecta hacerlo. En un mundo en el que todos nos movemos persiguiendo nuestros deseos, ser conscientes de que no los controlamos y de que surgen por fuerzas que van más allá de nuestra razón es un buen primer paso. Aunque para Burgess el objetivo debería ser convertirnos en antimiméticos. Toma ya. Es decir, tener la habilidad, la libertad de contrarrestar la parte más destructiva de nuestros deseos. O lo que es lo mismo, tener claro por qué perseguimos lo que perseguimos para asegurarnos de no perseguir objetivos erróneos. Claro que esto se dice más fácil de lo que se hace, como casi todo en la vida. Aún así hay cosas que podemos intentar y en el libro de Burgess salen un montón de tácticas para tratar de mantener estos deseos imitativos a raya y también para sacar lo mejor de esta tendencia que tenemos a querer lo que otros quieren. Te voy a contar algunos que no están necesariamente sacados solo del libro, sino que son mi propia interpretación de sus ideas y las de otra gente. Y me han salido 6, como me podían haber salido 5 o 7, pero han sido 6 puntos. Número 1. Identifica cómo se generan tus deseos. Y esto tiene dos partes. La primera, mirando al presente y al pasado más cercano, ¿cuáles son tus influencias? Ponles nombre, ten claro quién te influye en cómo piensas sobre tu carrera, sobre política, sobre tu vida, y ten claro también quiénes te influyen positivamente y quiénes negativamente. El mero ejercicio de ponerles nombre es una buena forma de ganar algo de control sobre su influencia. La segunda parte tiene más que ver con la vida que has tenido y con cómo ha dado forma a aquello que deseas. El entorno en el que creciste, dónde estudiaste o el sector en el que trabajas, todo ello ha tenido una influencia enorme en cómo eres y lo que deseas. Y no se trata de tirar todo por la ventana, pero sí de hacerte consciente de ello para tratar de elegir qué quieres que siga en tu vida y qué te gustaría cambiar. Punto número 2. Pon límites a los modelos negativos. Y esto no va solo de alejarte de las malas compañías, que por supuesto, eso ya se da por hecho, sino en un plano un poco más sutil. Hay modelos cuyo comportamiento es aparentemente neutro, pero cuya influencia sobre nosotros nos hace avanzar en direcciones que no encajan con quienes en el fondo queremos ser. Y esto va desde seguir a no sé qué influencer que es una persona estupenda y a la que admiramos, pero que nos genera una necesidad continua de comprar cosas nuevas, hasta las complicadas relaciones que se generan a veces con amigos o compañeros a quienes vemos felices con un tipo de vida que intentamos replicar, cuando esa vida a nosotros no nos hará serlo. Es un ejercicio difícil, pero una vez identificados estos modelos, hay que intentar encontrar formas de distanciarse de ellos, o mejor dicho, de su influencia, y reemplazarlos con otros que encajen mejor con nuestros valores. Y sobre esos valores va el siguiente punto. Punto número 3. Establece una jerarquía clara de valores. Tus valores son aquellas cosas que priorizas en la vida. El tema de los valores es algo que siempre me ha provocado recelo, porque leas donde leas, o preguntes a quien preguntes, sobre el papel todos tenemos más o menos los mismos valores. La familia es importante, ser honestos, sentir que contribuimos positivamente al mundo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que los valores solo se manifiestan cuando los pones a prueba. Cuando tienes que decidir entre echar horas extra para lograr un ascenso o pasar tiempo con tu familia, o entre evitar un conflicto con un amigo o decirle que se ha comportado como un idiota. Una forma de evitar caer en la trampa del deseo mimético es tener una jerarquía de valores clara e idealmente comunicada a los demás, porque eso nos hace ser más fieles a ella, para no acabar así en un trabajo que te paga el doble pero que detestas, simplemente porque el vecino se compró un coche mejor que el tuyo. Punto número 4. Usa la imitación a tu favor. Si sabemos que tenemos esta tendencia, tal vez podamos usarla para facilitar los cambios que queremos ver en nuestra vida. De la misma forma que imitamos nuestros modelos negativos, podemos aumentar los positivos. Una de las formas más efectivas de lograr un hábito nuevo es rodearte de personas que ya lo tienen. Si quieres hacer más deporte, lo mejor es rodearte de gente que hace mucho deporte. Ya decíamos en el capítulo anterior eso de que somos la media de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Igualmente, podemos utilizar nuestra capacidad de imitar para acabar innovando. Tendemos a pensar que la innovación es algo así como un golpe de genialidad, y muchas veces no es más que una recombinación de ideas de otros. Como veíamos en uno de los capítulos que dedicamos a la creatividad de esta temporada, muchos de los grandes artistas encontraron su estilo robando o imitando cosas de muchos otros. Punto número 5. Cultiva tu independencia. Uno de los problemas del deseo mimético es que aquello que deseamos acaba dando forma a lo que hacemos y a la manera que tenemos de ver el mundo. Hay algunas técnicas que podemos usar para pensar de una forma un poco más independiente. La primera sería encontrar fuentes de sabiduría que resistan a la mímesis, que en el fondo es que resistan también a las modas. Un ejemplo claro serían los clásicos. Las ideas que llevan miles de años entre nosotros han resistido a todo tipo de modas. O aquellas ideas que son el resultado de estudios o de experimentos que son contrastables y que se han replicado una y otra vez. Otra forma evidente de cultivar esa independencia que te decía es exponernos a opiniones contradictorias. Uno de los ejercicios más absurdos que conozco y que todos hacemos es leer las noticias siempre en el mismo periódico y esperar conocer la verdad. Y no solo porque los periódicos tengan orientaciones políticas, que las tienen, sino porque somos muy permeables a las opiniones de otros y además tenemos nuestros propios sesgos que nos van a hacer reforzar aquello que ya pensábamos o aquello que es coherente con el hecho de que siempre leamos las noticias en el mismo periódico que tiene una determinada línea editorial. De forma parecida con lo que deseamos y lo que decidimos, al menos cuando nos toca tomar decisiones fundamentales sobre nuestra vida, creo que es más útil o aislarnos o pedir opinión a personas muy distintas que solo hacerlo a quienes, en el fondo, ya sabemos lo que nos van a decir. Y una última idea sobre cómo cultivar nuestra independencia es lo que Burgess llama invertir en el silencio profundo. Es decir, crear espacios y momentos en los que estar básicamente con nosotros mismos y nuestros pensamientos. Él habla de hacer retiros en los que aislarnos de opiniones, redes sociales, música, que solo nos enfoquemos en leer y en escribir, a ver qué sale de esa mezcla. Y me parece bien, aunque yo cambiaría un poco la filosofía. Creo que no hay una única receta y que cada uno puede encontrar ese espacio de una manera un poco distinta, pero sí creo que hay un origen común para que esto sea efectivo. Creo que el objetivo es aislarnos de ideas rápidas. Las redes sociales o las conversaciones con otros, la televisión, la radio, las revistas, generalmente son fuentes de un montón de ideas distintas, con poca profundidad, pero mucha velocidad y mucha cantidad. Y creo que el objetivo debe ser el contrario, encontrar momentos y lugares en los que exponernos a menos ideas, pero más a fondo. Y punto número 6. Vive como si fueras responsable de lo que otros quieren. Hace tiempo leí que las personas nos comportamos de manera más responsable cuando cuidamos de otros, ya sean personas o mascotas incluso, que cuando lo hacemos de nosotros mismos. Somos mucho más disciplinados con la medicación que tenemos que dar a otros o con las visitas al médico o al veterinario de quienes dependen de nosotros que con las nuestras propias, lo cual es bastante curioso. Pues en cierta medida, esto aplica también a eso de ser antimiméticos. Seguramente aplicaremos las 5 ideas anteriores de una forma mucho más disciplinada si en lugar de hacerlo solo por nosotros, lo hacemos siendo conscientes de que, igual que nosotros tenemos modelos en los que nos fijamos, nosotros mismos somos modelos para otras personas. De hecho, algunas de las demostraciones más increíbles de perseverancia y de esfuerzo que he visto en mi vida han sido las de personas que eran conscientes de que tenían que salir adelante o reconstruir sus vidas o simplemente demostrar que rendirse no era una opción porque sabían que eran un ejemplo para sus hijos. Y esa misma responsabilidad y esa misma idea no es solo aplicable a los hijos. Dice Burgess que podemos ayudar a otros con sus deseos de 3 maneras. Les podemos ayudar a querer más de algo, a querer menos de algo o a querer algo diferente. Todos nos influimos los unos a los otros, y si actuamos pensando que tenemos esa responsabilidad, todos nos mejoramos los unos a los otros. Y hasta aquí esta segunda parte sobre nuestros deseos y cómo nos afectan. Espero que haya sido un poco menos filosófica que la primera, pero al menos igual de interesante. Yo me despido hasta la semana que viene, que será el último capítulo de esta cuarta temporada de Kaizen, porque entre mis deseos está el de tomarme un necesario descanso. No sé a quién se lo habré copiado, pero no me resisto, eso te lo digo ya. Hasta entonces, si te ha gustado, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales, o como creo que es mejor y siempre te digo, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.